este vídeo es crear una aplicación que sea desplegable en Windows Azure. ¿Vale? A lo largo de este vídeo lo que vamos a ver es de forma muy sencilla y muy clara cómo poder crear una aplicación web que sea desplegable en Windows Azure. Vamos a ver qué opciones nos da Visual Studio para crear aplicaciones para Windows Azure, qué opciones de configuración pone a nuestra disposición y cómo podemos probar esta aplicación en el entorno de desarrollo, en el Development Fabric, sin que tengamos que desplegar nuestra aplicación en Windows Azure. ¿Vale? El primer paso va a ser crear un proyecto de la nube. Bueno, fijaros que tengo Visual Studio arrancado como administrador. ¿Vale? Este paso es muy importante si queremos probar nuestra aplicación en el Development Fabric, ya que este componente requiere disponer de permisos de administrador. ¿Vale? Entonces, volviendo a crear el nuevo proyecto, ¿vale? Vemos que tenemos un proyecto tipo especial que se llama un Cloud Service. ¿Vale? Ese tipo de proyectos se crean cuando instalamos las herramientas de desarrollo para Windows Azure, ¿vale? Las Windows Azure Tools. ¿Vale? Estas herramientas están tanto disponibles para Visual Studio 2008 como para Visual Studio 2010. Y también en cualquiera de sus versiones, en las versiones Express o en las versiones profesionales. ¿Vale? En el ejemplo yo voy a utilizar Visual Studio 2010 versión Ultimate. Pero bueno, que podríais utilizar cualquier otra versión y el funcionamiento sería similar. ¿Vale? También se puede utilizar o Visual C# o Visual Basic. Incluso dentro de un mismo proyecto podría haber aplicaciones, roles, ¿vale? Con diferentes lenguajes. En este caso lo voy a hacer en C#. Lo primero que nos pregunta es qué tipos de roles queremos tener dentro de esta aplicación Windows Azure. ¿Qué tipo de componentes va a tener? ¿Una aplicación ASP.NET? ¿Va a ser un servicio WCF? ¿Un servicio que hace ciertas acciones en background? Entonces, en función de lo que voy a hacer nuestra aplicación o de los diferentes componentes que tenga nuestra aplicación, tendremos que seleccionar los roles que va a tener. Podemos hacerlo ahora o podríamos hacerlo a posteriori, ¿vale? Nos permiten las dos opciones. Incluso, lógicamente, dentro de una misma aplicación podría haber roles diferentes. Entonces, en este caso lo que vamos a añadir es un rol web, un web role de tipo ASP.NET, ¿vale? Los tipos web role se diferencian en que son roles que generalmente exponen endpoints HTTP o HTTPS, ¿vale? Entonces vamos a cambiar el nombre de la aplicación y vamos a ver lo que nos genera, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es lo que nos genera y qué diferencias podría haber respecto a lo que generaría una aplicación web tradicional. Bien, entonces vamos a ver que lo que ha generado son dos proyectos. Mi aplicación, el rol, ¿vale? Que es una aplicación web aplicación, que es prácticamente similar a lo que podría ser una aplicación web creada desde cero, ¿vale? Sin que tuviese nada que ver con Windows Azure. Y luego está el proyecto especial de Windows Azure, el Cloud Service. Este dentro de Windows Azure es el proyecto principal. Es el encargado de coger los roles de los diferentes componentes que se componen mi aplicación, mi solución en este caso, empaquetarlos y prepararlos para que esos sean desplegables en Windows Azure. ¿Vale? Entonces, si compiláramos la solución y arrancásemos el proyecto, fijaros, el proyecto de la nube es el proyecto que está marcado como proyecto de arranque, le damos al F5, ¿vale? Entonces, fijaros, en la parte inferior derecha se arrancaría el Development Fabric, ¿vale? Este componente es el entorno de desarrollo, es el componente que simula ser la plataforma Windows Azure. Nos arranca la aplicación, ¿vale? Pero en un entorno de desarrollo. En este momento estamos probando la aplicación web como si estuviésemos en Windows Azure, ¿vale? Lógicamente es un entorno de desarrollo y no va a cubrir el 100% de la funcionalidad de la nube. Y podríamos llegar a encontrarnos escenarios donde el comportamiento fuese diferente. Pero digamos que en un muy alto tanto por ciento, el entorno de desarrollo nos va a servir, ¿vale? Para simular el entorno real, ¿vale? Y es mucho más cómodo probar en local que tener que desplegar y probar todo en la nube, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a ir viendo un poquito ahora, una vez que ya hemos visto lo básico, vamos a ir viendo un poquito las diferencias que tenemos en la aplicación web, ¿vale? Por un lado, tenemos un fichero que se llama webrole.cs, ¿vale? Que es el punto de entrada al rol. Cada vez que Azure, ¿vale? levanta una instancia de mi rol, lo que hace es pasa por este punto el punto de inicialización del rol. En este sitio, por ejemplo, se pueden hacer cosas como inicializar el sistema de diagnóstico. ¿Qué trazas voy a generar? dónde las voy a generar, cada cuánto tiempo se van a recolectar, ¿vale? Información de, digamos, de inicialización, el punto de entrada, ¿vale? Por otro lado, también tenemos el, si vamos al fichero de configuración, veremos que hay una diferencia en la en System.diagnostics, ¿vale? En System.diagnostics podemos ver el, digamos que es una sección que ya existe en la en cualquier otro tipo de aplicación .NET, lo que tenemos es un listener diferente, ¿vale? A nivel de código, en el código César, las trazas las vamos a escribir igual, System.diagnostics.trace.WriteLine. Pero lo que cambia es el listener, el cómo se escriben esas trazas y el dónde se escriben. Que aquí hay simplemente un listener diferente para Windows Azure. Si migrásemos una aplicación que ya tenemos y la quisiésemos migrar a Azure, si utilizamos el sistema de trazas del System.diagnostics, lo único que habría que cambiar es este listener. No habría que cambiar nada de nuestro código César. Y ya por último, la tercera diferencia con respecto a un proyecto tradicional son las referencias que están incluidas en la solución, o sea, en el proyecto, perdón. Microsoft Windows Azure, punto diagnostics, punto service runtime, service, story client, ¿vale? Realmente estas referencias no son necesarias. Si mi aplicación no va a hacer nada que interactúe ni con el sistema de trazas, ni con la runtime de Azure, ni con el storage, no ne realmente no necesitaría estas referencias. Pero digamos que cuando creamos un proyecto nuevo, un rol, si ya es un rol que va a ser utilizado para Windows Azure, Visual Studio no las añade por defecto, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir al proyecto de la nube. Vamos a ver qué tiene de especial este proyecto. Entonces, si pinchamos en la configuración, ¿vale? Lo que podemos ver es todas las opciones de configuración que nos ofrece un proyecto de la nube. Fijaros. Lo primero que nos dice es, vale, esta aplicación, ¿cómo va a correr? ¿En qué privilegios va a tener? ¿Full trust? ¿Partial trust? ¿Cuántas instancias va a tener? ¿Una, dos, 10, 12? ¿Qué tipo de máquina tengo que desplegar cuando se arranca una instancia? ¿Vale? En función del tipo de máquina, de la máquina virtual que elija, tendrá una serie de características en cuanto a CPU, memoria y demás, ¿vale? Todo eso está en la documentación de Windows Azure. Entonces, yo tendré que elegir, pues en función de la carga, de la disponibilidad y de todos los requisitos que tenga mi aplicación, qué es lo que tengo que poner, cuántas instancias, una, dos, 12. Fijaros un tema importante, decidir cuántas máquinas virtuales quiero tener dentro de mi aplicación, desplegadas, perdón, es tan fácil como cambiar un valor, un fichero de configuración, ¿vale? Que yo, por ejemplo, aquí puedo decir, quiero una instancia y pequeña. También, ¿dónde voy a poner? ¿Por HTTP? ¿Por HTTPS? ¿Qué configuración tengo? ¿Valores de qué settings tengo? Por ejemplo, las trazas, guardadas en el storage, en el development storage, en el de prueba. ¿Qué endpoints voy a poner? ¿HTTP? ¿HTTPS? ¿En qué puerto? ¿Vale? ¿Qué puerto interno tengo? Los puertos internos son los que se utilizan para comunicar los diferentes roles de una aplicación dentro de Windows Azure. Son puertos internos que no son accesibles desde fuera. ¿Vale? ¿Qué certificados tengo? Por ejemplo, si publico mi aplicación por HTTPS, necesitaré adjuntar un certificado, ¿vale? Para poder utilizar SSL. ¿Bien? Entonces, digamos que a partir de toda esta configuración, el proyecto de la nube lo que hace es empaquetar la aplicación y utilizar toda esta configuración para decirle al Fabric de Windows Azure cómo tiene que desplegar. El Fabric de Windows Azure interpreta toda esta configuración y actúa en consecuencia, ¿vale? Aunque aquí hemos visto la parte visual, al finalmente todo esto es unos ficheros de configuración, ¿vale? Similares a lo que podría ser el webconfig de una aplicación tradicional. Digo similares porque una cosa que sí que hay que tener en cuenta si se despliega una aplicación en Azure, que se puede utilizar el fichero webconfig o el appconfig, pero este fichero no se puede modificar una vez desplegada la aplicación. Si desplegamos una aplicación que utiliza el fichero webconfig y queremos modificar algún valor del webconfig, tenemos que volver a hacer otro despliegue. Si en lugar de utilizar el webconfig utilizamos estos ficheros de configuración, esta configuración sí puede modificarse sin que haya que hacer un despliegue, ¿vale? Por eso digamos que lo típico de un fichero de configuración, como son las cadenas de conexión a SQL Azure, al storage, es conveniente guardarlas en este fichero de configuración. Porque este fichero de configuración sí es modificable sin tener que hacer un despliegue nuevo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a volver a vamos a compilar y vamos a volver a arrancar la aplicación. Y vamos a ver, conocer un poquito más en profundidad cómo funciona el Development Fabric, el entorno de desarrollo, ¿vale? Que como os comentaba anteriormente, para poder arrancarlo necesita que Visual Studio esté arrancado como administrador, ¿vale? Entonces, si vamos aquí a la parte inferior, podemos darle a ver el entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, esta aplicación lo que nos hace es simular ser el Windows Azure, el Fabric de Windows Azure, pero todo en local, ¿vale? Nos permite ver las instancias desplegadas. En este caso solo tenemos una instancia desplegada. Nos permite cambiar, por ejemplo, el sistema de trazas, en caso de utilizar el sistema de trazas, ¿vale? Nos deja borrar los logs, hacer zoom, atachear el depurador. Este, por ejemplo, esta opción es muy importante, porque si desplegamos una aplicación directamente en Windows Azure, no vamos a poder depurarla. No vamos a poder abrir Visual Studio, desplegar una aplicación en Azure y estar depurándola. En cambio, en el entorno de desarrollo sí. ¿Vale? Entonces, para probar nuestra aplicación, para limar todos los posibles cosas que pueda tener, conviene probarlo todo muy bien en el entorno de desarrollo. Y va a ser la opción más cómoda. Una vez que el entorno de desarrollo nos funcione, es cuando ya iremos y la desplegaremos en Windows Azure. ¿Vale? Por ejemplo, si cambiemos, como os comentaba antes, ¿vale? Que cambiando aquí se podría decir, mira, en lugar de arrancarme una instancia, arráncame tres instancias. El entorno de desarrollo también es capaz de entender esta configuración y dentro del entorno del Development Fabric arrancar tantas instancias como se indican en la configuración. Si volvemos al Development Fabric, veremos que ahora tenemos tres instancias, ¿vale? ¿Por qué? Porque le hemos dicho que en la configuración que arranque esas tres instancias. Por eso es especialmente importante que el entorno de desarrollo funcione muy bien y que sea lo más parecido al entorno real. Lógicamente no deja de ser un entorno de desarrollo y podríamos encontrarnos algunas situaciones puntuales en las que esto no sea así. Pero digamos que en la gran mayoría de escenarios el entorno de desarrollo nos va a valer perfectamente para probar nuestra aplicación. ¿Vale? Y ya por último vamos a ver el tema de las trazas que os comentaba. Que hacer una traza con Windows Azure, una aplicación que sea para Windows Azure o que no sea para Windows Azure, se va a hacer de manera similar. Y que lo único que va a cambiar es el listener. ¿Vale? Si por ejemplo vamos a la aplicación y escribimos una traza, pues system.diagnostics, por ejemplo. ¿Vale? Que puede ser el sistema tradicional que emplearíamos en una aplicación .NET tradicional, ¿vale? Lo compilamos y volvemos a arrancar la aplicación. Vamos a poner también un punto de parada para fijaros que cómo de verdad nos va a permitir depurar. En este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Pero este caso, esta depuración que parece un proceso tan sencillo, no lo tendríamos si desplegamos en la nube, ¿vale? Directamente, no lo tendríamos. Entonces, fijaros que sería mucho más complicado el depurar las aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo que sí que nos da el Development Fabric también, ¿vale? Vamos a fijaros. ¿Vale? Fijaros aquí, ejemplo de traza. Podemos ver las trazas que hemos puesto dentro de la aplicación. En este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? No vamos a afrontar aquí todo el funcionamiento del sistema de trazas. Pero, por ejemplo, en una aplicación que vamos a desplegar en la nube, lo habitual es que todas las trazas no se escriban por consola, porque no vamos a poder verlo, sino que se escriben al storage de Windows Azure. Hacer ese cambio es cambiar un fichero de configuración, ¿vale?